Maravilloso. Por favor, pasen conmigo a Primera de Corintios, capítulo 5. En el versículo 7, un versículo que hemos repetido bastante en estos días, que realmente debiera formar parte de nuestro ser, el entenderlo, el conocerlo, el saber el significado, el que haya penetrado nuestras almas, cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Este es un mensaje bien a los corintios, pero este es para todos los hijos de Dios. Dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros. Quiere decir que Cristo es nuestra Pascua. Eso es lo que es Cristo para nosotros. Es singular porque hoy día nosotros, los hijos de Dios, tenemos entre tantos tremendos privilegios, hay un testimonio que nosotros tenemos dentro porque es Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que ante cualquier duda, si uno en algún momento llega a dudar, simplemente se corre a un costado, habla en lenguas y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenemos el testimonio escrito en las Escrituras. Te oí en una de las manifestaciones, dijo que la prueba del estar entre nosotros es su palabra escrita, lo dijo Cando. Me llamó poderosamente la atención que Dios haya sido, como siempre, tan atento en las manifestaciones para darnos mensajes que realmente producen, nos dan mucho aliento y consuelo. Las acciones valientes que tuvo nuestro y obedientes que tuvo nuestro querido Señor Jesucristo proveyeron la posibilidad de redención a toda la humanidad. En realidad, Él vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a recordarle las promesas hechas a los padres. No obstante, no fue solamente redentor de Israel. Ahora, Él redimió a todo el mundo, a todas las personas, a la humanidad entera. Ahora, mi pregunta fue, ¿cómo es que la gente del pueblo de Israel pudo reconocer que ese Jesús que estaba frente a ellos era efectivamente el Mesías? ¿Cómo supieron que verdaderamente era Él, de los muchos que podían haber sido? La primera venida de nuestro Señor fue detalladamente anticipada. Dios quería que nadie tuviera duda alguna acerca de que ese hombre que él enviaría era el Mesías de quien hablaban las Escrituras. Hubo una necesidad de su venida, y quiero dirigirme a eso en primer lugar. Si son tan amables, pasen conmigo a Génesis capítulo 2. La desobediencia de Adán y Eva fue peor que una bomba atómica. Fue un suceso desgraciado y singular que alteró gravísimamente el desarrollo de la gente y la expectativa de vida por siempre sobre la tierra. Su efecto devastador nos afecta aún al día de hoy y lamentablemente continuará afectándonos hasta que nuestro Señor vuelva con nosotros sobre la superficie terrestre. Esta bomba de la que hablo ha matado a más personas que todas las guerras sumadas, más todas las pestes sumadas que ha habido en la historia de la humanidad. A partir de entonces, de Génesis, donde vamos a estar leyendo en un rato más, el mundo físico, el espiritual y la humanidad jamás volvieron a ser los mismos. La preciosa Biblia que nosotros tenemos el privilegio de sostener en nuestras manos contiene el plan de Dios de restaurar de manera absoluta y completa la relación perdida con el ser humano. Adán desobedeció, haciendo justamente lo que Dios le dijo que no hiciera. No hacer su voluntad es pecado. Y la justicia de Dios demanda satisfacción en sus tiempos y en sus términos. Podríamos decir que pecado es lo que en la justicia humana nosotros podríamos llamar delito. La justicia de cada país demanda algún tipo de compensación cuando un ciudadano comete un delito contra otro en su territorio. Lo cierto es que el delito, como el pecado, necesita ser reparado de alguna manera. En este caso, Dios es el juez justo y establece el pago de la misma manera que hace todo, en los términos más estrictos de su amor y su justicia, que el de una manera práctica son la misma cosa. El pecado genera una deuda. Esto es así porque el pecado afecta el balance de nuestras vidas. En el caso de Adán, el Creador le había anticipado que si él pecaba, el daño iba a ser tan grande que el precio sería la muerte. Génesis 2, versículo 16, que dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. El día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Ese ciertamente morirás no era una amenaza de Dios. No era una amenaza, era un aviso de su amor para que el hombre ciertamente no muriera. Pero Adán finalmente pecó, todos conocemos la historia y somos de alguna manera afectados por esa historia. Él pecó y generó una deuda tan alta, pero tan alta, que solamente podía ser resarcida o recompensada por una vida humana altamente calificada. Como si eso fuera poco, además iba a requerir la intervención directa de Dios. Así de grave era la cosa, perdón, así de grave es la cosa. Mientras este ser humano especial llegaba, Dios permitió que el pecado se pagase en parte con la vida de animales seleccionados, que eran la sombra del sacrificio definitivo que iba a venir. Este era solamente un recurso parcial y temporario y muy amoroso, mientras viniera el definitivo para satisfacer de una vez y por todas la deuda generada por nuestros padres Adán y Eva. El plan de redención de Dios comenzó al momento mismo en que les avisó a Adán y Eva que de ellos iba a provenir un descendiente que destruiría a la serpiente que los sedujo a que pecaran. Génesis 3, por favor. Versículo 15, se imaginan que vamos a ir, y dice ahí, como si Dios estuviera hablando directamente con los actores de esta desgraciada obra que estaba ocurriendo. Dice: Y pondré enemistad entre ti, como mirando a la serpiente, le dice, y la mujer. Entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, la de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, no sé. Podría preguntar a los que están aquí conmigo si alguna vez fueron mordidos por una serpiente. Yo no, pero creo que a pesar de eso, espero que la mayoría no haya sido mordido por una serpiente, pero y menos en la parte inferior del talón. Igualmente nosotros podemos entender que debe de ser una herida importante como para recibir atención médica urgente, ¿verdad? Es un animal que te ha mordido y nada menos que un animal venenoso. Pero, comparativamente hablando, esto no es nada cuando lo comparamos o contrastamos con que la serpiente será herida en la cabeza. La primera, la herida en el calcañar, es una herida de sala de emergencia. La segunda es una herida de empresa fúnebre. Es letal, es terminal, es definitiva, es mortal. Dios no había causado el problema, sino que hizo cuanto pudo para evitarlo. No obstante, se involucró para solucionarlo por puro amor a su creación, el ser humano. Ahí nomás cuando se produjo el problemón, ahí nomás dio la esperanza de que alguien pagaría el precio debido por el pecado del hombre. Llevaría un tiempo, pero él tenía un plan para solucionar lo que a simple vista parecía insolucionable. A partir de ese acontecimiento documentado en Génesis 3:15, la Biblia declara y registra las variadas, las poderosas, amorosas y multiformes maneras en las que Dios resguardó a su plan de redención, protegiendo a la simiente de la mujer. Tenía que llegar la simiente de la mujer. La Biblia es también el registro histórico de las cosas que hizo Dios y su cumplimiento de cada promesa hecha a cada uno de los suyos a lo largo de toda la historia, y más precisamente en este caso, a la mujer. No hallamos registros que hayan dicho cuándo se produciría esa herida reparable en el talón, ni la herida irreparable en la cabeza. En todo caso, como había sido prometido por Dios, cuando se dieran las condiciones para su justicia, aquellas cosas iban a ocurrir. Esa fue la esperanza de los antiguos, de los hombres y mujeres que esperaban la primera venida, tal y como nosotros esperamos la vuelta de nuestro Señor a transformar nuestros cuerpos deteriorados y llevarnos para estar con Él por siempre, por toda la por siempreidad, por siempre, siempre, con nuestro Señor y nuestro querido Dios. Romanos, por favor. En todos esos años, Dios fue colocando señales en la ruta de la redención, para que los suyos supieran la dirección a donde debían dirigirse. Del mismo modo, dejó información valiosa para que cuando llegara la simiente prometida, el Redentor de la humanidad, supieran que era Él. De otro modo, ¿cómo sabrían que ese Jesús que estaba delante de ellos era el Mesías? Así fue que en las Sagradas Escrituras Hebreas les proveyó las descripciones de semejante varón, de nuestro precioso, de nuestro valiente Señor Jesucristo. Esta información que contenía su historia familiar, dónde nacería, lo que haría, lo que diría, lo que sufriría, etcétera, les fue dada a los profetas en el Antiguo Testamento. Algunos autores dicen que hay unas 300 profecías que adelantan detalles del Señor. El pueblo de Israel lo conocía como el Mesías, como el hombre venido de la simiente de la mujer, es decir, que sería tan humano como el hombre y la mujer que pecaron, e igual de humano como la mujer que lo tuvo, igual de humano que vos, igual de humano que yo. Ese hombre es quien los iba a sacar del problemón en el que Adán nos había metido. Romanos 5, por favor, versículo 14. Dice que, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, refiriéndose a Adán, es figura del que había de venir. El que había de venir ya vino, y Adán era figura de él. Adán era hombre y también lo era Jesús, quien ya vino. A propósito de este versículo, si Israel necesitaba señales acerca del Mesías, de hecho las necesitó y de hecho Dios las proveyó. Esta era una flor de señal. Iba a ser un hombre como Adán, como ellos. ¡Qué grande! Esta era una señal muy poderosa. Unos 400 años después del diluvio, y ahora les pido que vayan a Génesis capítulo 12, por favor. Perdón por no haberles avisado que dejaran una marca. 400 años más o menos después del diluvio, aparece en escena un hombre llamado Abraham, que después, bueno, la Biblia dice que Dios lo llamó Abraham, quien confió completamente en Jehová. Dios le prometió que sería padre de una gran nación y que todas las gentes serían benditas en él. Génesis 12, versículo 2. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, mal rayo los parta. Maldeciré y serán benditas en ti, todas las familias de la tierra. Esto incluye a tu familia, esto incluye a mi familia. Este patriarca guardó la palabra que le habló Jehová y la obedeció como nadie antes y nadie después hasta que llegara nuestro Señor Jesucristo. De Abraham vendría el Redentor que iba a tener una obediencia única e irrepetible que nosotros queremos imitar, por supuesto. Génesis 18, ahí en el barrio. En el versículo 17 dice, y Jehová dijo, Jehová dijo, ¿verdad? ¿Leímos bien? Sí, dice Jehová dijo. Fíjense lo que dijo Jehová acerca de Abraham. Lo dijo él, dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Vos ponete, esto es de locos. Dice acá, dice Dios, a ver, imagínatelo, te hiciste el video. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Jehová, el mismo que está diciendo esto acerca de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, el camino mío, podría haber dicho, está hablando él acerca de Abraham, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Grande. ¿Qué lecturas podemos tener nosotros en la Biblia, ¿no? Dejando una marca acá, por favor pasen conmigo a Mateo capítulo 1. Bueno, Jesús era descendiente de Abraham y de David. En las genealogías de Lucas y Mateo, que con tiempo pueden ustedes ver y están bastante bien trabajadas en unas enseñanzas en la página, en esas genealogías, cuando dice hijo de, no significa necesariamente hijo directo de, sino que significa descendiente de. ¿Está bien? Mateo 1, versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muy bien. Ven, no podía ser hijo directo de Abraham, nuestro Señor, ni siquiera de David, porque había, no sé, algo así como 1000 años entre uno y otro, entre David y Jesús, no sé, habría 400 años, 600 años, un número parecido a ese. En fin, un montón de años. Entonces no puede ser padre directo, es descendiente de David, descendiente de Abraham. Génesis, por favor, pero esta vez en el capítulo 26. Dios reitera aquella promesa que le hizo a Abraham, también a sus descendientes. Primero se la reitera a Isaac y luego se la reitera a Jacob. Quiero que veamos brevemente eso. Yo lo que observo acá es el detalle que tiene Dios. Ya lo dije una vez, Él es Dios, con que lo diga una vez es suficiente, pero insiste. Se lo dice a este, se lo reitera y se lo dice a este. Es como que son señales. falta menos para el Mesías. Cada vez que dice algo esto, falta menos para el Mesías. El Mesías va a venir de ustedes. Falta menos para el Mesías. Constantemente, lo mismo hace con nosotros acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Génesis 26, versículo 3. Habita, acá es Jehová hablando con Isaac, le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Qué tal? Bueno, pues bien, nosotros hemos aprendido en esta preciosa palabra de Dios que la herencia de Abraham es nuestra herencia. Lo que le corresponde a él, la tierra, nos corresponde a nosotros. Por eso, cuando venga el Señor Jesucristo con nosotros, nos encontramos con él en el aire, después de un tiempo regresamos con él sobre la tierra y refundaremos junto a él y la tierra y la llevaremos al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. Bueno, lo haremos nosotros sobre la tierra. Esa es la promesa, esa es la herencia de Abraham, la de Isaac, la de Jacob y la tuya, la nuestra, de todos nosotros. Génesis 28, ahí nomás en el barrio también. Génesis 28, en el versículo 13, primero le habló a Isaac, ahora lo vemos aquí que le va a hablar a Jacob, o sea, al nieto de Abraham, al hijo de Isaac, uno de los dos hijos. En todo caso, el hijo que llevó la herencia. Génesis 28, versículo 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, le dijo, como dije, a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, en realidad era el abuelo, el Dios de Isaac, que sí era el padre, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al norte, al oriente, al norte y al sur para que entiendas bien todo, recontra todo. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Promesa similar que le hizo Abraham, se la hizo a uno de sus hijos, a su hijo y luego a su nieto. Qué tremenda cosa que es ver estas coincidencias, diocidencias en la palabra de Dios. Segunda de Samuel capítulo 7, por favor. El Mesías fue largamente esperado. Tenía que ser hijo de David. Entre Abraham y David, vean, hay unos 900 años. Y Jehová hizo con el rey un pacto en cuanto a su descendencia. Era este varón que iba a venir, este Mesías que iba a venir, iba a ser rey como David e iba a estar sentado sobre el trono de David, pero con una pequeña diferencia. El reino de este Mesías no iba a tener fin. El de David sí tuvo fin a los 40 años, pero el del descendiente de David no iba a tener fin. ¿Se dan cuenta las señales que estamos leyendo ya en la Biblia de todo lo que Dios estaba adelantando acerca de este Mesías? Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. A ver, un segundito. A ver, David era hombre, claro, yo soy hombre, puedo entender, entonces si algo sale de mis entrañas tiene que ser un ser humano como yo. Entonces el Señor Jesucristo era un ser humano como David, sí, así es, así es. Nunca fue Dios, no es Dios, nunca será Dios, es el Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador, es cabeza de la iglesia, un ser humano que fue ser humano como nosotros. 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Esa es la relación que iba a tener Dios con el Mesías, según está relatado acá en 2 Samuel 7. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Es decir, lo voy a tratar como un hijo. No hay, hay que entender, esto es un orientalismo, no, es, no hay una literalidad aquí. 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. ¿Te queda claro, David? Al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuánto tiempo? Para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable como eternamente. Un detalle importantísimo es que tenía que ser el Mesías este, el Redentor de la humanidad, tenía que ser hijo de Dios como lo fue Adán. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 38. Hoy hay muchos versículos, no se preocupen si no llegan, simplemente disfruten la lectura. No tengo otra cosa que hacer esta mañana, se los puedo leer con muchísimo gusto. Así que ustedes después lo estudian en sus casas, además de tener la enseñanza en texto. Lucas 3, versículo 38 dice, hijo de Enoch, de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así es. Adán era creación de Dios, era su hijo y fue quien pecó. Quien viniera tenía que ser también como quien pecó, ser humano e hijo de Dios. Así de simple, así, así de importante era. Marcos capítulo 1, por favor. Versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, clarísimamente. Lucas 1, perdonen que no les dije, no importa, yo se los leo. Lucas 1, versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Leímos eso en 2 Samuel 7. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María, esto fue cuando el ángel vino a María a darle la noticia de que si ella aceptaba, ella iba a ser la madre del Mesías. María le dijo al ángel, bueno, pero ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿cómo? Hijo de Dios, igual que Adán. Hombre, hombre, hombre Adán, hombre el Señor Jesucristo. Creación de Dios, el 100% de Adán lo hizo Dios, acá el 50% de Jesucristo, porque estaba también la simiente de la mujer involucrada en nuestro Señor. No hubo parte de la Escritura, no hubo parte de la historia de la humanidad que Dios haya quebrado sus promesas. Cumplió cada promesa con cada persona a la que Él se la prometió. Salmos capítulo 2. Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto va a ocurrir, damas y caballeros, y nosotros lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y compartió los genes con Adán, con Abraham y con David a través de María. En Jesucristo, Dios cumplió cada promesa hecha a los suyos en las Escrituras del Viejo Pacto. Mientras nosotros vamos avanzando en nuestro conocimiento y entendimiento, vayamos recordando y teniendo en cuenta que había sido un hijo de Dios, un ser humano, quien desobedeció el mandato que le había dado Dios. Por ello, restaurar las cosas a como debieran estar requería de otro ser humano, también hijo de Dios. Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6, en el versículo 23, dice que, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, la penalidad por la desobediencia fue la muerte, por lo que la redención iba a requerir de una muerte para pagar el precio adeudado. A partir de la Pascua, a la salida de Egipto, Dios proveyó a Israel de un sacrificio a manera de muestra de lo que iba a venir. Se derramaba la sangre de un cordero cada año, se derramó la sangre del cordero una vez para siempre. Éxodo capítulo 12, vamos a repasar un poquito terreno conocido para nosotros, Éxodo 12 capítulo 3, Éxodo 12 versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pues bien, a medida que leemos esto, ustedes vayan imaginándose que este cordero era sombra, era figura del que había de venir. Este era un cordero que se sacrificaba cada año. Aquel cordero, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ese cordero, Cristo, nuestra Pascua, el cordero pascual, se sacrificó por todas las familias, las que fueron, las que son y las que serán hasta que Él vuelva. ¿Lo ves? Era, cada vez que vos lees esto, realmente no podés sino imaginarte al Señor Jesucristo, porque cumplió cada parte de aquel cordero pascual anual. Versículo 5 dice que el animal será sin defecto. Bueno, pues el nuestro nunca ha pecado. Macho de un año, alrededor de un año de servicio. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Fue tomado de la manada humana, el nuestro. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. ¿Qué les puedo decir? Fue ahí cuando lo clavaron en el madero. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Les parece que sigue habiendo coincidencias con el Mesías, con nuestro Cordero Pascual? Es maravilloso. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bueno, pues la sangre los había protegido a la salida de Egipto. Bueno, pues esa sangre ahora a nosotros nos protege de la muerte por siempre. De la muerte irremediable. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. No quedó nada de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No fue necesario. Esto era simplemente un simbolismo, una figura de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Damas y caballeros, hay similitudes con nuestra Pascua, que es Cristo. El Mesías tenía que venir del rebaño, de la manada de la humanidad, de manera detallada. Cada mandamiento en cuanto al Cordero Pascual se cumplió a rajatabla con nuestra Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Cada profecía del Antiguo Testamento referida a nuestro Señor se cumplió en su persona. Los habitantes de Israel tenían delante de sí mismos la prueba viva de que cada cosa adelantada por Jehová en las Escrituras hebreas se satisfacía en el Mesías de Israel. Él iba a ser rechazado y ridiculizado por los hombres. Su vestimenta iba a ser sorteada. No iba a romperse ninguno de sus huesos. iba a ser acusado falsamente. Cada cosa que estoy diciendo está documentada en cuanto menos un versículo de escritura. No iba a romperse ninguno de sus huesos. Iba a ser acusado falsamente. Lo iban a odiar sin causa. Un amigo iba a traicionarlo. Le iban a ofrecer beber hiel y vinagre. Hubo cosas que Dios, a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de su escritura, Él ocultó, dice que las cosas, Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, pues bien, Dios hay cosas que ocultó en su palabra. Hubo cosas que Dios no exponía a la luz como para que todo el mundo lo viera. Jesús hizo similarmente. Usaba mucho las parábolas que no eran entendidas. Quienes querían saber qué significaban, simplemente tenían que quedarse con el Señor Jesús. Su madre iba a ser una mujer joven. Por una revelación, los padres lo llevaron a Egipto. Un ángel le reveló a José que fuera en Egipto. Luego, por otra revelación, le fue dicho que regresaran, pero que al regresar se establecieran en el norte de Palestina, no en Belén, y se establecieran ahí en Nazaret, en la región de Galilea. Cada cosa de él, cada cosa que se dijo acerca de él, está documentada en las Escrituras y ustedes lo verán en el texto. Él vino, nuestro Señor vino a restaurar la relación rota que tenía la humanidad con Dios y a sanar el daño que produjo el pecado, la enfermedad y la muerte. Grandes sanidades y liberación se vieron con la presencia del Mesías sobre la tierra. Los ciegos vieron, los cojos anduvieron y saltaron, y los sordos oyeron después de su bendita intervención. Dios no quiso, ni quiere, que la identidad de su maravilloso Hijo sea confundida, ni siquiera con Él mismo. El Mesías iba a ser maltratado e iba a mantener silencio ante sus acusadores. Su entierro iba a ser en tumba de rico. Iba a morir una muerte horrible junto a criminales. Tendría un celo encendido por la casa de Dios. Cuando el templo fue usado de manera incorrecta, Jesús se enojó mucho actuando con autoridad y limpiándolo. La matanza de los niños también fue profetizada. El malvado Herodes, muy probablemente celoso y temeroso, protegiendo su horrible, desgraciado, inmundo trono de un posible futuro usurpador, buscó saber el lugar donde había nacido el rey de los judíos para ultimarlo. Gracias a Dios, los magis, en sueños, se fueron sin darle ninguna información a este desgraciado, que ya conoceremos bajo nuestros pies. Jehová iba a llamar a su hijo desde Egipto, y así fue que lo llamó, que fue José y María con él, y luego regresó como habíamos hablado. Habría tinieblas en la tierra. El Mesías iba a nacer en Belén. Iba a ingresar en Jerusalén en un asno, mucho tiempo después. Estaba profetizado que sería entregado por 30 piezas de plata y que sus manos y costados serían traspasados. Damas y caballeros, el Mesías sería un profeta como Moisés. Ambos profetas tuvieron un comienzo terrible. Cuando nacieron ambos, los gobernantes de sus países quisieron matar a los niños que tenían su edad. Jehová hizo grandes maravillas a favor de su pueblo por la mano de Moisés. Dios los liberó de Egipto. Los cruzó a través del Mar Rojo a la libertad de su amor. Jesucristo nos cruzó a través de la muerte a la vida por siempre. Además, este gran hombre, Moisés, les dio la ley por mandato de Jehová y los guió por el desierto durante 40 años. Cuando el momento de la muerte de Moisés se acercaba, Jehová le dijo que iba a proveerse de un profeta como él, y eso fue lo que este valiente varón le comunicó al pueblo antes de morir. Hechos capítulo 3, por favor. En el versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas. Acá Pedro reconociendo, ahí nomás al comienzo de la iglesia de los primeros tiempos, del primer siglo, reconociendo las señales que Dios dio acerca del Mesías que vendría a través de los profetas, que han sido desde tiempo antiguo. 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días que ellos estaban en ese momento teniendo, ese día que maravilloso que ellos tenían ahí en Hechos capítulo 3 registrado. 25, vosotros, le dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. No hay libro en la tierra que tenga todas estas diosidencias en donde sea que vos lo leas. Anuncios totalmente conectados los unos con los otros, Dios recordando cada cosa que quería que supieran para que cuando tuvieran a Jesús delante de ellos, ellos dijeran: no cabe duda, este es el Mesías de Israel. Pedro les estaba diciendo que los profetas habían escrito acerca del Mesías y que ellos habían tenido delante de sus ojos al Mesías que ya no estaba con ellos. ¿Qué posibilidad aritmética, damas y caballeros, hay de que exista esta coincidencia de profecías con un solo hombre, con cientos o miles de años de anticipación? Damas y caballeros, no hubo coincidencia alguna, fue pura diosidencia. Hebreos, por favor. Hay muchos datos futuros que van a ocurrir, de hechos que van a ocurrir, que están profetizados en la Biblia. Ocurrirán con la misma certeza con la que ocurrieron en Jesús las profecías de antaño. Una porción grande del Antiguo Testamento es predictiva. A excepción de los datos que tengan que ver con la fecha de la segunda venida de Cristo, hay muchos datos registrados con mucha anticipación sobre la vida de este maravilloso varón. Dios no quiso dejar nada librado a la imaginación o a la especulación acerca del hombre que fue la concreción de la promesa hecha por él a la humanidad a través de una mujer, Eva. Porque la promesa que le hizo a Eva, la hizo en Eva a todos nosotros. Jesús es el plan de Dios para la humanidad a causa del pecado de Adán. Aún sin que él jamás haya pecado, Dios lo contabilizó como si fuera pecado para nosotros, para hacernos justicia de Dios en él. Él no merecía la muerte, sin embargo, la única salida de la muerte irremediable era la muerte de un ser semejante al que había pecado trayendo la muerte a la tierra. Hebreos, capítulo 9, versículo 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Efesios capítulo 5, en el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y no hace falta que vayan, yo puedo leer 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Damas y caballeros, fue nuestro valiente Señor Jesucristo. Su vida, su sacrificio vale para todo el mundo. Nuestro querido Padre ha dejado clarísima su intención de que todas las personas tengan el regalo de la inmortalidad. Dios quiere inmortalidad para la gente. Dios ansía inmortalidad para la gente al regreso de Jesucristo. Les leo yo en 1 Timoteo capítulo 2, ya saben lo que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, como Adán, como Pedro, como Pablo, como Ananías, como nosotros. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que, fíjate, tendrá ansias de inmortalidad de nosotros. Dios hierve de ansias nuestro querido Dios que la gente tenga la inmortalidad que Él quiere proveernos a todos nosotros. A este maravilloso varón, a la simiente prometida, a Cristo nuestra Pascua, Dios lo pensó, lo prometió, lo declaró, hizo la ingeniería de su primera venida, lo deseó, lo anunció con detalle, lo cuidó, lo resucitó, lo honró y finalmente lo glorificó sentándolo a su derecha. A ese valiente hombre lo hizo Señor y Cristo, cabeza de su iglesia. Así como prometió a Eva y en ella a la humanidad toda que lo traería, nos promete a nosotros que lo regresaría a buscarnos, que lo regresará a buscarnos. Idéntica certeza, idéntica pasión volcada en los detalles adelantados. Todo el Nuevo Testamento, damas y caballeros, lo anuncia con bombos y platillos, con la pasión más encendida de la que Dios pueda hacer gala. Grita en sus páginas, a viva voz, que el Señor Jesucristo está volviendo. Gracias, Padre Celestial, por el cuidado detallado de dejarnos tu palabra, tu presencia en nuestras vidas. Gracias, querido Dios, por la certeza de la venida siguiente de nuestro Señor Jesucristo. La ansiamos, realmente, querido Padre, deseamos, con todo, nos juntamos con Juan para decir, ven Señor Jesús, lo antes que sea, querido Dios. Serán tus tiempos, por supuesto, y estaremos muy felices con tener la paciencia necesaria. Pero te agradecemos tanto, Dios, por prometernos que va a volver y así como prometiste antes y cumpliste, también será esta vez. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.